bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my...
Hola, buenos días. Te presentamos Viajando Despacio, una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo. Con vosotros, Chus Blázquez, de Rutas Pangea, y si hay algo que me defina es que me gusta viajar muchas veces en bici para recorrer la naturaleza, cultura, historia, conocer paisajes y paisanajes. El viaje en bici es una forma de hacer turismo diferente, a un ritmo más pausado. La bicicleta es sinónimo de libertad, un vehículo que nos permite hacer realidad nuestros sueños, recorrer el mundo dando pedales, movidos por un combustible infinito, nuestra vitalidad y la curiosidad por conocer otros lugares. A veces, lugares muy lejanos y exóticos, y en otras ocasiones, territorios muy cercanos a nuestra propia casa. Rutas, caminos, vías verdes, carriles bicis, carreteras, recorriendo montañas, bosques o desiertos. Ese será nuestro tema central. Cada semana soñaremos con nuevos viajes en bici. Compartiremos viajes, lugares donde hacer turismo en bicicleta y todo lo que necesitaremos para nuestras rutas. Por supuesto, hablaremos mucho de bicicletas y de accesorios, de equipamiento y de cómo llevarlo, de cómo viajar con nuestra bici por el mundo y de cómo han solventado las dificultades otros biciviajeros, desde las averías mecánicas a problemas con el transporte de nuestras compañeras de viaje. Tendremos un espacio para conocer libros que nos hablan de viajes, experiencias vividas por otros viajeros que nos emocionarán y alimentarán nuestras ganas de viajar. Y por supuesto conoceremos a viajeros y viajeras que han recorrido muchos kilómetros en sus bicicletas. En ocasiones nos pondremos verdes de la envidia al escuchar sus historias, pero solo tenemos un objetivo en nuestra mente: despertar en todas las personas que nos oyen la chispa para dejar atrás sus dudas y decidirse a subirse a una bicicleta y emprender su propio viaje. Comenzamos esta aventura y necesitaremos de vuestra ayuda para recorrer el camino, difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta y a darnos a conocer nuevas rutas, proyectos y viajeros y viajeras que estén recorriendo el mundo en bici. En este primer programa de Viajando Despacio queremos presentaros varios temas que consideramos muy interesantes. El proyecto Eurovelo, una red de itinerarios en bici que vertebra Europa y que se está convirtiendo en un destino ideal para nuestras vacaciones en bicicleta. Una entrevista con Carmen Aicar para hablarnos de las vías verdes. Una propuesta fantástica para iniciarse en nuestros viajes en bici. Y conectaremos también con Paco Tortosa para hablar de su libro España en bici. Después de esta presentación, un poco de música antes de continuar. Hoy queremos hablarte de una gran ruta, una ruta en mayúsculas. ¿Cómo te suena si te digo que es una ruta que pasa por 42 países, que incluye 15 rutas de larga distancia, que cuando se concluya sumarán más de 70.000 kilómetros de itinerarios, que la ruta más larga tiene 10.400 kilómetros y que muchos de esos kilómetros ya están disponibles para que podamos recorrerlo en nuestra bicicleta. Todo esto es Eurovelo. Si has soñado alguna vez con viajar a través de todo un continente a tu ritmo, eso es tu sueño cumplido. Eurovelo es un proyecto de la Federación Europea de Ciclistas que nos va a permitir atravesar Europa en bicicleta de una forma segura, atractiva y cómoda. Una red de 15 rutas ciclistas que recorren el continente desde el Atlántico al Mar Negro, del Ártico al Mediterráneo. Y cada ruta tiene algo único que ofrecer. La red está proyectada con un total de 70 kilómetros, de los que casi 40.000 ya están en funcionamiento. Las rutas se ponen en marcha a partir de recorridos ya existentes o bien itinerarios de nueva construcción, favoreciendo siempre que sea posible la interconexión de las diferentes rutas. Pero ¿cómo surgió la idea de Eurovelo? Eurovelo surge en una reunión entre la Federación de Ciclistas Europeos, sus socios británicos de Sustran y los daneses de Frie Fugle, en 1995, y se presentó oficialmente en Logroño, en 1997, donde tuvimos la suerte de estar presentes en una conferencia que hablaba de itinerarios culturales europeos. El plan original contemplaba la creación de 12 grandes ciclorrutas y desde agosto del año 2007, la Federación de Ciclistas Europeos ha asumido la responsabilidad de coordinar el proyecto. Tenemos que entender Eurovelo como una marca de calidad, donde todos los trazados cumplen algunos requisitos generales. Se basan en rutas nacionales o regionales ya existentes, involucran al menos a dos países, tienen que tener una distancia mínima de al menos 1.000 kilómetros y se evita en todo momento las secciones inconexas, las que no tengan comunicación unas con otras. Y si eso ocurre, hay que proponer alternativas de transporte, como transporte público o rutas alternativas. Son rutas atractivas, fáciles de comunicar y promover, reconocibles internacionalmente tanto por su nombre como por su identidad. Y están sujetas a unos plazos para implementar el itinerario, ejecutar las rutas y poner en marcha el plan de negocios. Tienen una señalización acorde a la regulación de cada país o región y tienen que ser continuas y en ambas direcciones. Además, todas las rutas cuentan con una señalización suplementaria de información sobre toda la red de rutas de Eurovelo, de acuerdo con un manual de señalización común para todos los países, algo que da una gran confianza a los que viajamos en bici sobre estas rutas. La mayoría de los kilómetros de Eurovelo transcurren a través de pistas asfaltadas, muy parecidas a lo que entendemos habitualmente por un carril bici. Además, todos los tramos tienen que reunir una serie de condiciones específicas. No tener pendientes superiores al 6%, disponer de una anchura suficiente para permitir el paso de al menos dos bicicletas y, en caso de ser vías compartidas con vehículos a motor, tener un promedio de no de más de 1.000 vehículos motorizados al día. Además, tienen que estar pavimentadas al menos en un 80% de su longitud y permanecer abiertas todo el año. La Unión Europea se está involucrando de forma muy intensa en el desarrollo de la red. Y esto no es baladí. Se estima que cada año se realizan en Europa 2.300 millones de viajes en bicicleta, con un impacto económico de más de 44.000 millones de euros, según un estudio del año 2012 encargado por el Parlamento Europeo y que coordinó el profesor Richard Weston. Más de 20 millones de turistas se alojan una o más noches durante su viaje y esas estancias tienen un impacto económico de más de 9.000 millones de euros anuales. De completarse la red Eurovelo en 2020, el estudio estima que generaría más de 60 millones de viajes al año, con un impacto económico de más de 7.000 millones de euros anuales. Una oportunidad única de apostar por una gran propuesta de la economía verde. En líneas generales, Las rutas pares se desarrollan en dirección este-oeste y las impares en dirección norte-sur. Tenemos 15 rutas que recorren toda Europa. La ruta más completa a día de hoy es el Eurovelo 6, la ruta del Atlántico al Mar Negro, plenamente señalizada y con mapas disponibles. Es la elección perfecta para una primera experiencia de cicloturismo de larga distancia. Atravesando 10 países, sus casi 5.000 kilómetros recorren tres de los mayores ríos de Europa, el Loira, el Rin y el Danubio. Una ruta plana, sencilla y cuyas infraestructuras bien desarrolladas ofrecen todo lo necesario para un viaje seguro y placentero. Si viajas con niños, el Eurovelo 15, la ruta del Rin, es una elección perfecta. Con una longitud de 1.320 kilómetros, la ruta es asequible para un mes de tranquilas vacaciones en familia. Y esta ruta ha sido la primera en ser condecorada con el certificado de estándar europeo, acorde a su ejemplar desarrollo. Y os estaréis preguntando, ¿qué pasa con España? Por nuestro país pasan tres rutas de Eurovelo. La ruta Eurovelo 1, que comienza en Cabo Norte y llega hasta Sagres, entra en España por la Vía Verde del Bidasoa y recorre gran parte de la Ruta de la Plata y la Costa de Huelva. Es sin duda en la que más se está avanzando. La Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura han acordado el plan definitivo junto con el Ministerio de Agricultura y se van a poner en valor importantes tramos de vías verdes, conectándolos y acercando la Ruta de la Plata a los lugares colombinos, en Palos de la Frontera, y la Costa de la Luz, comunicándola también con el Algarve portugués. Todo un revulsivo para el turismo que ya no dependerá solo del sol y playa. El cicloturismo es un gran valor añadido en este sentido, pues se puede disfrutar en cualquier época del año y tiene además un gran impacto económico y de creación de empleo en las zonas rurales. La ruta Eurovelo 3 va desde Santiago de Compostela hasta Trondheim, en Noruega, y coincide básicamente con el trazado del Camino de Santiago. También sigue avanzando y ya muchos peregrinos pueden recorrerla montados en su bicicleta. La ruta Eurovelo 8 va desde Cádiz hasta Atenas, y aunque ya tiene más de 150 kilómetros de ruta señalizados en Gerona, tiene algunas dificultades para recorrer la costa mediterránea, donde no es fácil encontrar espacio para trazar un recorrido con continuidad. Desde el año 2014, el Ministerio de Agricultura está liderando el proceso en España y ha convocado varias reuniones de coordinación con las administraciones por las que discurren las rutas y en las que también están presentes otras entidades como Conbici, la Coordinadora Andesa de la Bici de España y la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Buenas noticias para que Eurovelo siga desarrollándose en España y podamos aprovechar todo su potencial para el desarrollo del turismo en bicicleta.
Cuando for grande você, quero ser día más. Ter pedaço de terra, fogo que salta ao braseiro. Dormir no fundo da seda, quero ser realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor. Vem o sono com a música ao som do realejo.
¿Qué tipo de bici es la ideal para hacer un viaje en bicicleta? Esta es una de las dudas que más veces hemos escuchado. ¿Cuál es la bici que necesito para hacer un viaje en bici? No tiene una fácil respuesta. Dependerá de factores como las rutas que queramos hacer, el tipo de firme que queramos recorrer, si queremos llevar mucho equipo o si somos unos fanáticos del bikepacking. La primera de nuestras dudas era dilucidar si debíamos elegir entre una bicicleta de carretera, de montaña o una bicicleta híbrida. Si eso era poco, comenzamos a ver algunos viajeros en bici con bicis de ciclocross, que se adaptaban a las mil maravillas para realizar largos viajes. Por si eso fuera poco, en la bici de montaña tendremos que elegir entre las ruedas de 26 pulgadas, que de ser casi la única opción se están convirtiendo en una reminiscencia del pasado. Y asistimos a la lucha entre los partidarios de las ruedas de 27 pulgadas y media o 29 pulgadas, cada una de ellas con sus acérrimos partidarios. No es fácil, como vemos. Sin embargo, si hay una cosa clara, la bici que elijamos para viajar tiene que ser en primer lugar cómoda, en segundo lugar cómoda y en tercer lugar cómoda. Sí, eso es lo más importante, que nos encontremos cómodos con ella. Pasaremos muchas horas subidos en ella, pedaleando, a veces empujando, incluso si la cosa se pone mal, cargando con ella. Una bici cómoda y además sencilla y robusta será nuestra elección ideal. Tendrás que pensar en qué recorridos quieres hacer habitualmente y decidirte. Lo importante es empezar a pedalear. Una encarecida recomendación: elige bien tu talla. Opta por una bici con suspensión delantera si vas a rodar por caminos y busca un cuadro que tenga ojales preparados para colocar un portabultos. Hay un mundo de rutas esperando ahí fuera. Sal a buscarlo. Continuará. Como os habíamos anunciado, vamos a charlar con Carmen Aycar, una persona clave para entender y conocer el proyecto de Vías Verdes en España. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien, esperando la llamada para poder comentaros algo sobre Vías Verdes, a ver si así animamos a más gente a conocerlas y disfrutarlas.
Muchas gracias por atendernos, Carmen. Lo que te quería preguntar en primer lugar es que nos contaras cómo nació el proyecto de Vías Verdes en España.
Bueno, el proyecto nació en el año 93, hace ya bastante tiempo, de la mano del entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de Renfe y de la propia Fundación de Ferrocarriles Españoles. En aquella época también existía FEBE todavía, vía estrecha, y todos ellos solicitaron a la Fundación hacer un inventario de las líneas abandonadas, de las líneas sin servicio de trenes que existían en España. Y cuando detectamos que había 7.600 kilómetros de líneas ferroviarias en servicio, pues todos nos dimos cuenta de que había que hacer con urgencia, además, algo con todo aquel patrimonio en gran medida de dominio público que estaba en ese momento pues abandonado y en riesgo de perderse. Ahí fue cuando tomamos de referencia al caso de Sustrans de Reino Unido y también de Race to Trace de Estados Unidos, y decidimos hacer pues un programa de reconversión en vías verdes, lo que ellos llamaban greenways, que consistía simplemente en acondicionar el recorrido del tren para que ahora pasaran pues personas caminando, en bicicleta, con patines, incluso con sillas de ruedas, cochecitos de bebé, es decir, todo tipo de personas, pero de una forma no motorizada y sostenible.
Y dices 7.000 kilómetros, esto llama la atención, ¿no? 7.000 kilómetros de vías de tren fuera de servicio, eso debe tener algo que ver con nuestra historia, ¿no?
Efectivamente, hombre, realmente es casi la historia de los países más desarrollados, que ha habido, como sabes, pues un abandono del transporte ferroviario durante un periodo importante a favor del transporte por carretera, con todo el boom del automóvil y del desplazamiento, digamos, individualizado frente al transporte público. Afortunadamente, todo ese proceso se le está dando la vuelta en las últimas décadas, y yo creo que en ese sentido España también va a la cabeza de impulsar de nuevo el transporte ferroviario y en general también el transporte público, pero yo hablo del ferroviario, pero sí es verdad que otras muchísimas líneas, otros muchos miles de kilómetros han quedado abandonados porque servían a yacimientos mineros, industriales, que hoy en día pues ya no tienen servicio, que ya no están en desarrollo, que por lo tanto son líneas abandonadas porque verdaderamente ese tren ya no tiene un cometido hoy día. Y en ese sentido también comentar que hay en torno a 1.000 kilómetros de líneas que se llegaron a construir, toda la infraestructura y las estaciones, pero que ni siquiera se llegaron a poner en servicio ferroviario. O sea, eso del abandono de las grandes obras públicas, sí, creo que no viene de lejos.
Sí, sí, además hay algunas vías muy bonitas, ¿no? Como la Vía Verde de la Sierra, ¿no? En el norte de Cádiz, que nunca llegó a funcionar, ¿no? O aquí en Madrid, la Vía Verde del Alberche, que todavía está pendiente de que algún día se recupere, que tampoco funcionó, ¿no?
Así es, o la Vía Verde de la Jara, en la provincia de Toledo. La verdad es que impresiona, con los escasos medios técnicos y recursos económicos de la época, cómo se hicieron unas obras ingentes del ferrocarril, con unos túneles de a veces hasta un kilómetro de longitud, unos viaductos impresionantes, trincheras, terraplenes, estaciones, y sin embargo, pues aquella gente nunca vio pasar el tren. Para nosotros la satisfacción es que hoy en día ven pasar a viajeros, aunque vayan en bicicleta y caminando, nos parece igualmente interesante que al menos hoy en día se utilice aquella infraestructura.
Carmen, te quería preguntar, tú has estado más de 20 años en el programa de Vías Verdes, gestionando cómo ha sido el desarrollo de este programa, programa que, por cierto, ha sido premiado muchas veces a nivel internacional y que incluso se reconoce a nivel europeo como uno de los grandes potenciales para el turismo en bicicleta en nuestro país. Quería preguntarte cómo has visto tú evolucionar a la gente que recorre esas vías verdes, desde el desconocimiento que había inicialmente cuando en los primeros años siempre había que explicar qué era, al momento actual, ¿no?, donde vemos que cada fin de semana hay muchas vías verdes que se llenan de familias que van a recorrerlo en bicicleta.
Hombre, el cambio de mentalidad ha sido impresionante y tú lo has podido vivir también como empresario que eres ya también longevo en estas líderes, ¿no? La verdad es que ha sido muy satisfactorio ver que hemos pasado de explicar que era una vía verde a que cuando vas a explicarle a alguien, ya no digo solo usuarios, sino también en los propios ayuntamientos, en las consejerías, las diputaciones, cuando vas a explicarle que es una vía verde, dice, hombre, ya lo sé, claro que sí. Ya eso en sí es una satisfacción y te indica, desde luego, un cambio importante en el conocimiento que han tenido estas infraestructuras por parte de la población. Aún así, creo que queda muchísimo por hacer, porque también me sigo sorprendiendo de cuántas personas todavía desconocen que existen, pues hoy en día, 2.500 kilómetros de vías verdes en España, que también me parece una cifra muy relevante, muy importante. Pero sí es verdad que se ha cambiado mucho y lo que sí percibo es que ha dado felicidad a la gente, ha dado calidad de vida a los vecinos de la zona, calidad de vida también y satisfacción a las personas que vamos desde la ciudad y podemos disfrutar, pues como yo he hecho este fin de semana en la Sierra Norte de Sevilla, de unos días espléndidos montando en bicicleta por una ruta maravillosa. Y en ese sentido, pues bueno, lo que digo, una gran satisfacción, pero que todavía tenemos que trabajar mucho para darlo a conocer más.
Yo animo desde luego a todo el mundo a que siga conociendo las vías verdes, a que las recorra en bicicleta, y a mí me parece que el programa ha funcionado de manera genial en dos aspectos. El primero, otorgar un sello de calidad a esos recorridos y que hace que la gente entienda que es un sitio fácil para viajar en bicicleta, para disfrutarlo. Y también una cosa que me parece muy importante es vuestra comunicación, que habéis logrado comunicarlo en multitud de foros, en multitud de ámbitos. Y un elemento muy importante fue también la serie de televisión, ¿no? Vive la Vía.
Sí,
¿Destacarías algún otro aspecto más?
Pues mira, realmente lo que tú dices, la serie de televisión, que además invito a quien quiera conocerla, aparte de que la emiten en la 2 de Televisión Española con regularidad, pero que pueden verla en el canal de YouTube de Vive la Vía, que ha tenido ya más de 700.000 visualizaciones, y sobre todo la página web de viasverdes.com, que gestiona la Fundación de los Ferrocarriles Españoles espléndidamente, también sus redes sociales de Facebook, de Twitter, y sobre todo lo que pediría es que todos aquellos que conozcan o quieran conocer la Vía Verde, a su vez hagan de correa transmisora, de que lo sigan difundiendo y que lo sigan dando a conocer, porque de verdad que es un poco lo que necesitamos también, expandir más todavía el conocimiento de las vías verdes, no solo para usuarios, también lo digo de cara al empresariado, a quienes quieren vivir y trabajar en el entorno de las vías verdes, fomentando un turismo rural accesible, saludable, activo, y que las vías verdes para eso son unos recursos realmente imponentes, impresionantes.
Estupendo. Y ahora Carmen, vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Vías Verdes. Nuevo reto, ¿no?
Ahí andamos. Me he venido para el sur, yo he vivido muchos años en Madrid y ahora he pensado que desde aquí, desde Sevilla, pues también podíamos hacer y seguir un poco la labor que está haciendo tan espléndidamente la Fundación de Ferrocarriles, ahora en manos de Arancha Hernández, todo este programa de Vías Verdes, pues desde aquí queremos ser una pata colaboradora con todo ese proyecto de ámbito estatal y fomentar mucho las Vías Verdes en Andalucía. Creo que vamos a tener buenos aliados en las consejerías de aquí de la Junta, las diputaciones, los ayuntamientos y sobre todo el empresariado. Quería precisamente comentar que el día 27 de septiembre vamos a realizar una jornada técnica sobre Vías Verdes de Andalucía, el impulso económico de turismo en bicicleta, que es así como se llama, en el patio de banderas de aquí de Sevilla. Entonces, todos aquellos que estén interesados, pues a través incluso de la página de viasverdes.com, pueden obtener la información del programa, el formulario de inscripción, y os invitamos a todos los que queráis a colaborar con nosotros y a participar en la jornada.
Muy bien. Ya sabemos, además, lo importante que es implicar a todos esos empresarios, todo ese tejido empresarial que está cerca de las vías verdes o en cualquier otro recorrido cicloturista, para que realmente haya servicios, que es lo que necesitan los viajeros que quieren recorrerlo en bici.
Sí, así es. A mí me gusta hablar mucho de colaboración público-privada, pero también hay dos niveles que a veces se nos olvidan, que son el colaboración público-público, es decir, la coordinación entre las administraciones públicas para que todos trabajen también en una misma dirección y no se desperdicien o no se dispersen los esfuerzos, y también, por supuesto, lo que decimos de la colaboración privada-privada, es decir, generar una red de alianzas, de colaboraciones de negocio del sector privado para que le saque el jugo a todas estas infraestructuras y todos estos esfuerzos que se están haciendo en torno a vías verdes y a otras rutas de cicloturismo.
Pues lo dejamos aquí, Carmen, muchas gracias, y desde aquí animamos a todo el mundo a que recorra Andalucía por sus vías verdes, que tiene algunas fantásticas y que ahora en el otoño nos encontramos con una de las mejores épocas para recorrerlas.
Así es, aquí os esperamos, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Carmen, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora seguimos con una recomendación. Os queremos recomendar un libro, España en bici, que se ha convertido en uno de los libros de referencia para aquellas personas que practican el cicloturismo de una manera sosegada, poética y sensual, que es en definitiva la manera en que el autor, Paco Tortosa, reconoce que es como a él le gusta viajar. Es la cuarta edición, con un formato nuevo y actualizado, y trufado con las vivencias personales de Paco, que ha recorrido de nuevo todas y cada una de las rutas, actualizando la cartografía y completando con imágenes actuales de los elementos patrimoniales que conforman el paisaje, siempre alejados de los grandes núcleos urbanos. El cicloturismo de alforjas como filosofía de viaje. Estamos encantados de poder hablar con el autor, Paco Tortosa, valenciano, doctor en geografía, fotógrafo y viajero, y sobre todo cicloturista. Buenos días, Paco, ¿cómo estás?
Buenos días, pues por aquí, por el Mediterráneo. ¿Qué me cuentas?
Bueno, queríamos hablar contigo. Yo tengo delante tu libro y, bueno, sí, ya hemos hablado muchas veces de que nos gustó mucho ya el primero de ellos, y lo que quería era mirar hacia atrás primero. Esta es la cuarta edición. Si no recuerdo mal, la primera edición es del año 92. No sé si,
bueno,
me equivoco.
Te equivocas un poco. La primera edición es de 1984.
Ah, mira. O sea que la primera que yo tuve entonces ya era una segunda edición entonces.
Ya era la segunda edición, la de Integral. Ah, la de Integral, la editorial Integral. Luego RBA hizo la tercera en el año 2002 y esta es la cuarta. Pero la primera fue en el 1984.
¿Y cómo te has encontrado de cambiado esos recorridos con tantos años de diferencia?
Oh, ha sido muy emotivo volver a recorrerlo todo, ¿no? Incluso más allá de los cambios, ¿no? Porque yo también he cambiado, son más de 30 años después, ¿no? Y fue muy emotivo llegar a ciertos pueblos de montaña 30 años después. Evidentemente todo ha cambiado en este país, todo, para bien y para mal, ¿no? Pero creo que más para bien que para mal, ¿no? Y bueno, pues ha habido cosas emotivas porque ha habido personas que fotografié hace 30 años y tenían 14 años y ahora tienen 44, ¿no? Y las he vuelto a ver, iba con la foto, en algunas de ellas, con mis imágenes de aquella época, y digo, bueno, si se produce algún encuentro más o menos provocado, pues a ver cómo están estas personas, ¿no? O sea, que ha sido espectacular. Ahora, lo que más trabajo me ha significado respecto a renovar el libro y actualizarlo, ha sido los itinerarios por donde hace 30 años apenas circulaban vehículos a motor, incluso te estoy hablando de carreteras nacionales, uh-huh, a que se han convertido en autovías y en carreteras radiales autonómicas, donde es impensable hoy poder hacer el cicloturismo de alforjas sosegado, poético y sensual.
Desde luego, eso sí que ha cambiado también. ¿Y qué os motivó en aquella época a poner en marcha ese primer proyecto de España en bici?
Bueno, fue muy sencillo, ¿eh? Quiero decir, conocimos que había gente que hacía turismo en bicicleta por Europa, estábamos en plena transición a la democracia, a finales de los 70, y bueno, decidimos que como miembros de un grupo ecologista valenciano y como naturistas que éramos, y yo como estudiante de geografía, pues empezamos a recorrer todos los lugares naturales y sistemas montañosos de la península, donde no había ningún parque natural declarado y pocos parques nacionales, ¿no? Y fue sencillo, nos pusimos a recorrer, y nos gustó tanto, 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 que durante 4 años no hicimos otra cosa más que hacer cicloturismo en plan muy pionero y muy rudo por las bicicletas y por los equipajes, y cuando nos dimos cuenta en 4 años teníamos recorrida toda la península. Y alguien sugirió por qué no recopilarlo todo y publicar un libro donde nadie lo pedía, porque ¿quién pedía en el año 64 una guía de rutas de cicloturismo por España? Nadie. O sea que fue una cosa bastante personal. Yo creo que tiene un cierto valor añadido el libro porque no es un producto de encargo mecánico, de que te encargan hacer diseñar unas rutas para una institución o para una editorial. Yo creo que tiene su encanto y, de hecho, pues bueno, el libro ha tenido repercusión, entre otros motivos, también para eso, aunque esto sea más subsiguiente, ¿no?
¿Y las bicis? ¿Han cambiado también las bicis?
Bueno, también para bien y para mal. Más para bien que para mal. No, te lo digo porque, claro, imagínate, a finales de los 70 aquí ni se oía hablar de las bicicletas de montaña, ¿no? Y de las bicis de cicloturismo como las entendían en Europa tampoco. Es decir, aquí quien viajaba a finales de los 70 en la bicicleta era la bicicleta de corredor, pero no de las de ahora, ¿no? De corredor de carretera, sino aquellas de los cuernos, del manillar girado, ¿no? Que tenías que ir agachado, ¿no? Quiero decir, era todo increíble, no había juegos de tres platos ni piños con 30 dientes, o sea que fue todo épico, ¿no? Empezar con aquello, ¿no? Y decía que para mal han cambiado también porque en cuestión del cicloturismo de alforjas que nosotros practicamos, y digo nosotros también, incluido tú y vosotros, ¿no? Bangea, pues lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando apareció a finales de los 80 la bici de montaña en España, digamos que como venía avalado por lo que se usaba la bici de montaña en Estados Unidos y en otras partes de Europa, que era la adrenalina y el ir por las montañas haciendo más o menos competición y ver quién era más fuerte y más rápido y más suicida, digamos que eso ha desviado a muchísima gente, sobre todo joven, al uso de la bicicleta como deporte y como ocio adrenalínico, en vez de desviar a esa gente joven hacia el turismo en bicicleta, ¿no? Eso era las penas, ¿no? Pero bueno, ha cambiado todo para bien en cuanto a que ahora los cicloturistas de alforjas tenemos muchas tipologías de bicicletas para elegir para viajar por cualquier camino.
Y Paco, trata de definirnos brevemente esto que tú dices siempre, ¿no? El cicloturismo de alforjas como filosofía de viaje. ¿Qué quieres decir con esto?
Bueno, en el subtítulo del libro, que se llama, no dice rutas por España, dice España en bici, y no dice rutas por España de tal o itinerario, no, dice ciclo, el subtítulo es cicloturismo de alforjas sosegado, poético y sensual. Y este libro, en su cuarta edición, lo que pretende es esa filosofía de viaje nuestra, convertirla en un modelo o en una guía para quien quiera acercarse a esta filosofía de viaje. Y esa filosofía de viaje se podría definir de muchas maneras, ¿no? Pero con algunos ejemplos quizá los oyentes lo entiendan, ¿no? En nuestro grupo de viaje siempre se valora, se aplaude, se abraza a quien llega al último arriba de un puerto. ¿Por qué? Porque llega al último por dos motivos. Uno, porque posiblemente sin estar preparado físicamente se ha atrevido a venir, y aunque ha tardado más que nosotros, ha acabado remontando el puerto. Y dos, ha llegado al último, quizá añadido a ese primer factor, porque se ha entretenido viendo los paisajes, hablando con la gente del lugar, y ha convertido su viaje en un viaje pleno de vivencias, ¿no? O sea, valoramos quién llega al último. No hay competición de ningún tipo ni por asomo, ¿no? Y claro, pues te dedicas a estar en contacto con la gente que conoces, a estar en contacto, que es lo más complicado muchas veces, con la gente que viaja contigo, porque en cuanto te descuidas, sea el viaje organizado o no, si nos vamos a las rutas competitivas de BTT, ¿para qué te digo, no? Te olvidas con los compañeros que viajas. Y digamos que es una filosofía de viaje porque humanizamos, intentamos humanizar mucho el viaje. Y los tres palabras de sosegado, poético y sensual no son gratuitas, porque aparte de ir despacio, que significaría ir sosegado, pues literalmente lo convertimos en poético porque intentamos llevar libros de poesía escritos por autores de cada zona que viajamos y nos dedicamos a leernos poemas unos a otros cuando llegamos delante de una maravillosa vista panorámica en la cima de un puerto o cuando llegamos a un bosque frondoso o a una poza cristalina o al lado de una fuente de buen beber, ¿no? Y sensual porque no hay poesía sin sensualidad, ni sensualidad sin poesía, ni sosegamiento, ¿no? y como la sensualidad llevamos cada uno encima en nuestro cuerpo, pues bueno, lo que hacemos es explayarnos cuando la bici llega a una poza de aguas o delante de un ave milenario, desnudamos nuestros cuerpos, cargamos energía del agua cristalina o de la energía del árbol que extrae la de la tierra, ¿no?
No en vano nosotros hemos elegido para este programa el nombre de Viajando Despacio, porque estaremos, estamos de acuerdo, ¿no?, que si algo tiene viajar en bici es placer, ¿no? Tiene que ser placentero, ¿no?
Totalmente.
Y totalmente. Hablando de filosofía, a mí me gustaría también preguntarte, el libro ha salido editado gracias a la colaboración de mucha gente, ¿no? Pusisteis en marcha un proyecto de crowdfunding que además funcionó muy bien.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que hoy el mundo editorial ha cambiado tanto con las redes sociales que es toda una incógnita. Hoy ya no se puede seguir el esquema con las redes sociales de autor tiene una obra, contacta con editorial, editorial la acepta, la publica, un distribuidor la distribuye por librerías, las librerías venden y cuando venden el libro le pagan al distribuidor, le pagan a la editorial y le pagan al autor una vez al año. Eso, todo y que sigue funcionando así, en un porcentaje, eso ya no es real en el mundo de hoy, ¿no? Uh-huh. De tal manera que, en concreto en el tema de las rutas en bici, todos sabemos que ha aparecido en las redes sociales, las aplicaciones como Wikiloc, uh-huh. Donde hay mucho BTT y poco cicloturismo de alforjas, por desgracia. Entonces, claro, plantearte hoy editar España en bici con ese esquema era imposible, ¿no? Porque ninguna editorial se iba a arriesgar, sobre todo porque, como he comentado, ya están los Wikilogs famosos y mil aplicaciones, ¿de qué sentido tiene, ¿no?, publicar un libro de rutas? Si a alguien le interesa el libro, hagamos un Verkami, un microfunding, y a quien le interese el libro, pues que haga de mecenas y se compre el libro antes de publicarlo y así nosotros podemos imprimir los libros que la gente quiera como recompensa ayudando a editarlo, ¿no? Muy y esa bien. Es un poco la historia, que ha sido preciosa porque ha sido muy emotiva la historia, ¿no?, del mecenazgo, ¿no?
Uh-huh. Pues nada, desde aquí nosotros recomendamos a todo el mundo que trate de hacerse con un ejemplar de España en bici, que lo disfrute y sobre todo que lo ponga en práctica, ¿no?, que es uno de sus grandes objetivos.
Evidentemente, Chus, evidentemente. Por cierto, lo podemos decir al aire, ¿no?
Sí, por
supuesto. Lo presentamos en Madrid porque
estamos esperándolo, claro. O sea, que vamos a buscar el momento y también lo anunciaremos desde aquí. Pero, claro, será un placer tenerte en Madrid para poder presentar el libro y darlo a conocer a mucha más gente. Paco, muchas gracias.
Gracias a ti. Y enhorabuena por el programa, ¿eh?
Muchas gracias. Nos vemos, Paco. Un abrazo.
Vale, un abrazo. Chao. Here she comes in a suit and tie, a shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. Are gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up.
Llega la hora de hablar con otro viajero y gran amigo, Javier Piris. Aunque muchos aficionados a las rutas lo conoceréis por Cinalci, el nombre de su blog. Buenos días, Javier.
Hola, Chus, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por atendernos, que sabemos que estás de viaje.
Sí, estaba volviendo ya de vuelta a casa, a Cáceres, y siento el retraso.
Nada, no hay ningún problema. Cinalci, cicloturismo de montaña con alforjas. Siempre con la menor carretera posible y viajando solo. Cuéntanos un poco por qué esas dos elecciones.
Bueno, la verdad es que todo empezó en mi primer camino de Santiago, viajé solo, tuve un montón de incidencias antes de comenzar el camino, pero luego en la ruta me encontré con dos cicloperegrinos gallegos, de los que tiré de su ayuda, me enseñaron un montón de cosas, sabían dónde había que parar, echar la foto y demás. Y son los que me pegaron el gusanillo de viajar con la bicicleta y seguir siempre la flecha amarilla por el sendero.
Transpirenaica, Transcantábrica, travesía del sistema ibérico, Trasalándalus, Camino del Cid, Caminos de Guadalupe, muchísimas rutas, pero desde luego algo especial tienes con el Camino de Santiago, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que todo el mundo que lo ha probado le ha picado el gusanillo y el Camino de Santiago siempre tiene el valor histórico, la gente que te encuentras y luego son rutas muy bien documentadas y señalizadas que permiten viajar con más tranquilidad. Después de eso, uno da el siguiente paso y ya va a rutas menos conocidas, pero yo soy poco imaginativo y casi siempre he hecho rutas más o menos documentadas, o sea que nunca he sido el primero el que ha diseñado el recorrido.
Bueno, bien documentadas, pero no creo que mucha gente haya hecho un Roma-Santiago, ¿no?
No, bueno, eso después de varios caminos. Yo siempre me he preguntado por qué la gente repite y repite, repite el mismo, sobre todo ahora que cada vez se está promocionando más, se encuentran más infraestructuras, más señalización, y todo surgió de cuando trabajaba en la librería Desnivel, que llegó a mis manos una guía de la Vía Francígena, el recorrido que va de Canterbury a Roma, y digo, bueno, pues me gustaría conocer Italia y era una oportunidad muy buena. Y al final me fui enredando y al final lo hice completo hasta Santiago.
¿Cuánto tiempo estuviste en ese recorrido?
Pues ha sido el posiblemente el recorrido que he empleado más días, porque fueron 50. Lo que pasa que tuvo la particularidad que intenté hacerlo en la mayor medida posible siguiendo la señalización. Entonces, todo lo que fue la travesía de los Alpes por el paso de Montgenèvre y luego hacia Briançon, pues fue bastante duro y tuve etapas muy complicadas y en las que hice muy pocos kilómetros. Posiblemente con un estilo más clásico, como si dijéramos, se podría tardar mucho menos. Pero realmente yo no tenía prisa y lo que siempre me ha interesado más es el itinerario, no llegar al destino.
¿Y por qué Cinalci? ¿De dónde viene el nombre?
Ajá. Bueno, eso tiene su historia. Yo hace mucho tiempo estuve a punto de cambiar de país y de cultura e irme a México, lo que desafortunadamente o afortunadamente no pasó, y de ahí traigo el apodo, el nick que utilizo, que es Cinalci, que es una palabra náhuatl de la lengua de los aztecas que significa semilla. Es un nick un poco curioso, siempre tengo muchos problemas cuando la gente me consulta cuál es tu blog, cuál es, y entonces tengo que deletrearlo, pero a mí me trae muy buenos recuerdos y tiene la ventaja de que cuando uno googlea en internet, pues solo encuentro mis propios resultados.
Muy bien, muy bien. Javi, ¿alguna recomendación especial para la gente que nos está escuchando ahora y que está pensándose empezar a hacer viajes en bicicleta? ¿Por dónde empezar?
Pues yo cuando me hacen esa pregunta, siempre el primer destino que se me ocurre, que es por el que yo empecé, es alguno de los caminos de Santiago, por tres motivos. El primero es porque está muy documentado, es decir, que se encuentra gran cantidad de información. Luego, además, están señalizados, con lo cual es relativamente sencillo seguirlos. Y luego además cuentan con una infraestructura de albergues que te permiten viajar más o menos de una forma económica y sin tener que cargar mucho equipaje. Al final las alforjas siempre son un limitante y cuanto uno menos lleve, pues mejor. Y luego siempre tiene el plus de que vas a encontrar gente con la que compartir el viaje con tus mismas expectativas y tus mismos gustos. Y si tuviera que elegir alguno, posiblemente, aunque el francés es el más llamativo, el que posiblemente cuente más con más intereses, el que yo recomiendo suele ser la Vía de la Plata. Primero porque en parte es mi tierra y segundo porque aún sigue manteniendo el espíritu peregrino y luego recorre principalmente caminos más naturales, no tan modificados o preparados para el senderismo. Entonces es una forma de inmersión en la naturaleza y en los paisajes de la península.
Algo que también compartimos, el amor por Extremadura, el ser extremeños. Sí. ¿Y alguna ruta favorita de entre todas las que has hecho? Has recorrido los Alpes por muchos puntos, la península ibérica la has atravesado de este a oeste, de norte a sur. ¿Alguna predilección?
Hombre, si me tuviera que quedar, sería más por motivos sentimentales que posiblemente sería la Trespirenec. Después de hacer varios caminos y alguna otra ruta, la Transpirenaica para mí fue el siguiente paso en lo que sería una ruta cicloturista, y además me permitía acercarme a las montañas, que ha sido siempre mi primera afición y con la que empecé a salir a andar y ahora a montar en bici.
Ya casi terminando, ¿alguna recomendación de algo que siempre que viajemos en bici tengamos que llevar? ¿Qué no puedes dejar en casa?
Bueno, a nivel objetivo, posiblemente, aunque parezca una tontería, es una patilla del cambio, que es una tontería. Pesa muy poco y en caso de avería, es un artículo imprescindible en el viaje. Siendo un poco más, yo creo que son las ganas de conocer y de viajar y de relacionarse. Una de las cosas que más me encantan en mis viajes es que deja uno atrás todas las preocupaciones y todas las pequeñas cosas que nos atan diariamente, y lo único que tienes que preocuparte es de dónde voy a dormir, qué voy a comer y dónde voy a encontrar agua. Y eso muchas veces es más liberador que te saca de la rutina diaria, y es una de las cosas que más me encantan de viajar.
Estupendo, o sea que una patilla para el cambio, algo que no muchas veces llevamos, pero es verdad que si tenemos esa avería se nos puede acabar el viaje, estemos donde estemos, y muchas ganas de viajar.
Sí, y de conocer gente y de entablar relaciones. Una de las cosas que siempre me pregunta la gente es por qué viajo solo. El primer punto de partida fue que no iba a dejar de ir y de conocer algún lugar por tener que ir solo. Y luego es que siempre vas más abierto a relacionarte y a hablar con la gente, y yo le doy bastante palique.
Bueno, eso los que te conocemos somos conscientes y lo agradecemos porque siempre nos viene muy bien y nos enriquece a todos. Pues lo vamos a dejar aquí, te dejamos continuar ruta y muchas gracias por atendernos, Javier, un abrazo.
Un abrazo y gracias a vosotros por contar conmigo y que sepáis que ahora estoy colorado.
Muchas gracias.
Nada, a ti.
Finalci, un blog que nadie puede dejar de seguir, nadie que quiera conocer más rutas por España, por Europa, porque desde luego es ya un clásico de los que buscamos información sobre recorridos. Unas rutas fantásticamente descritas, con muy buena cartografía, con los tracks para el GPS, una delicia, y ya son miles y miles de kilómetros los que están descritos en el blog de Javi. Hay que seguirlo y estar pendiente de cuáles serán sus próximos retos. En la página web él tiene un sueño todavía pendiente de cumplir, que es una ruta por el Tíbet. Desde luego, si se nos va al Tíbet, le llamaremos otra vez para que nos lo cuente. Llega Unibike, la Feria de la Bicicleta. La tercera edición de la Feria de la Bicicleta se celebra en Madrid del 22 al 25 de septiembre. Ya la tenemos aquí. Una feria internacional que agrupa a todas las marcas y fabricantes de bicicleta, pero además también, y ya desde el año pasado, cuenta con un espacio dedicado al cicloturismo, a los viajes en bicicleta. Allí estaremos, Rutas Pangea, esperándoos en el stand para contaros todo nuestro programa de otoño y muchas cosas más para el año que viene. Pero no solo eso, hay una gran oferta de muchas comunidades autónomas que presentan sus novedades para todos los amantes del cicloturismo. Estará Canarias, estará Madrid, estará Aragón, Andalucía, estarán nuestros amigos de Vías Verdes y multitud de otras empresas que nos proponen cómo poder disfrutar de nuestras vacaciones en bicicleta. Una oportunidad única para en muy pocos días vernos en Madrid y poder disfrutar, aunque solo sea soñando con ellas, de nuestras próximas rutas en bicicleta. Necesitamos más.
bicycle.
I want to ride my
Como decía La Buena Vida en la canción anterior, el camino es más largo si no estás tú. Un placer compartir esta hora de radio con todos los que habéis estado escuchándonos. Esperamos haberos hecho sentir el aire fresco en la cara, en estas fechas que parece que el verano remite y se acerca el otoño. El otoño, una época del año fantástica para disfrutar de unas estupendas vacaciones en bicicleta por nuestro país. Si te apetece contactar con nosotros, recomendarnos algún tema o simplemente hacernos cualquier comentario, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Marcos. Muchas gracias, Marcos, y gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y ya sabes, si te ha gustado, el próximo viernes tienes una nueva cita. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.